mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
66 personas han fallecido en nuestras costas en lo que llevamos de año. Muchas veces no somos conscientes del peligro que entraña el mar, sobre todo cuando las mareas son vivas y la costa está llena de rocas. Y la confianza, sumada al desconocimiento y, ¿por qué no?, también a veces la desobediencia de los avisos oficiales, eleva los registros hasta estas cifras. Nuestra compañera Carla Larrabeiti ha analizado esta situación con el testimonio de algunos socorristas que viven esta realidad en el día a día.
La mayoría de los accidentes acuáticos ocurren porque la gente no hace caso a las señales de prevención ni tampoco las advertencias que dan los propios socorristas. Daniel Bonilla, profesor de socorrismo y técnico deportivo en salvamento y socorrismo acuático, cuenta que incluso se han encontrado con personas que pasan olímpicamente de las indicaciones que dan, levantando hasta precintos que ellos mismos ponen en las playas.
Está rompiendo un precinto, está entrando en el agua, está acordonada, que no se puede, y usted entra, por lo tanto está poniendo seriamente en peligro muchas veces la propia vida del socorrista, claro, que tiene que entrar para poderlo rescatar.
Cuando nos queremos pegar un baño en el mar, debemos ser conscientes de los avisos y del color de la bandera que hay en ese momento. Daniel Bonilla ha pedido que no nos bañemos si vemos oleaje o mala mar, porque no es seguro. También ha recordado que debemos asumir los gastos del rescate si estamos en alerta y no cumplimos con las prohibiciones.
La ley es clara. Si estamos en servicio declarada de alerta, ningún seguro deportivo cubre, en este caso, el salvamento y socorrismo, y tendría que abonarlo el accidentado.
Ha pedido una mayor implicación por parte de la ciudadanía, que se siga con las normas de prevención y que además se informe a los turistas del peligro que supone bañarse en un entorno que desconocen como el mar.
Miguel Noya es superviviente de un ahogamiento en el año 2017. Fue a hacer snorkel en la playa de las Canteras sin sospechar que esto podría haberle costado la vida. En su travesía nado hasta la barra se le rompió una aleta, intentó seguir a sus amigos, pero se metió en el llamado pasadizo, donde hay corrientes muy fuertes. Miguel cuenta cómo veía que no podía seguirlos, entró en pánico y se empezó a quedar sin aire. Ese agobio fue incrementándose y tuvieron que pedir ayuda a los socorristas.
De pronto pues me empecé a ver ahí un poco comprometido. Ellos los veía que se alejaban porque podían. Y yo me quedé atrás y veía que no podía y empecé a agobiarme y entré en una dinámica ahí de mental, ¿no? De miedo, de pánico, lo que sea, y agobiarme. No iba a poder salir y en vez de tener la cabeza fría y pensar, bueno, pues me hago un poco, para no agotarme, me hago un poco el Cristo, el muerto, ¿no? Y me mantengo así, descanso, pues no, estuve. Bueno, me agobié, al final acabé avisándoles con el brazo y tal, vinieron hacia mí.
Miguel Noya cuenta que dos socorristas lo tuvieron que sacar a la arena por el sobreesfuerzo que había hecho. Como no podía ponerse de pie, una ambulancia lo llevó al hospital Doctor Negrín y le dijeron que tenía síntomas compatibles con un infarto, por lo que estuvo una semana ingresado.
Y bueno, cuando llegué a la playa, cuando llegamos a la orilla, me dijo, ¿te puedes poner de pie? Y realmente no podía, estaba agotado, pero como si hubiera corrido dos maratones, ¿no? Sería una cosa bestial. Y la cosa se complicó porque, bueno, decidieron llevarme al hospital, al Negrín y tal, me midieron el oxígeno, sangre y tal, me llevaron al hospital. Y ahí tenía los síntomas, según las pruebas que me hicieron, tenía unos síntomas compatibles con un infarto, ¿no?
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52 te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Las lluvias serán menos probables que ayer, más ocasionales y débiles serían, en tal caso, en el norte y nordeste de las islas más montañosas, donde estará el cielo encapotado. En el resto del archipiélago tendremos nubosidad media y alta, ojo a la calima que vuelve otra vez, si es que llegó a irse del todo. Hoy será ligera en Lanzarote y Fuerteventura la segunda mitad del día, pero mañana se extenderá también a Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas seguirán más o menos igual, con algún ligero ascenso, si acaso, y tendremos poco viento. Ojo también al estado del mar. El gobierno de Canarias ha activado la situación de prealerta por fenómenos costeros esta mañana en la costa norte y oeste del Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, y en el litoral norte de Tenerife y de Gran Canaria.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un minuto y te cuento una historia curiosa, la de un abogado canario que le ha ganado un caso judicial a Amazon.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 54 minutos. Andrés es un abogado de Las Palmas de Gran Canaria que en el Black Friday del año pasado compró una silla en Amazon. Pero después la empresa le dijo que iba a tener un retraso la entrega y cuando transcurrió un mes cancelaron por motu propio, alegando falta de disponibilidad. Él constató que sí, que había sillas y que en la página de ese artículo se aseguraba de que no se enviaba a Canarias. Ni corto ni perezoso decidió acudir a la justicia, que le ha dado la razón. Esta mañana reconocía en COPE Canarias que una de las principales motivaciones fue que no servían el producto para Canarias.
Lo que te da rabia es esa posición de inferioridad, tanto respecto a las grandes empresas como al ser un consumidor canario, que te dejan como en otro escalón de la pirámide, ¿no? No estamos claro. Igual que un consumidor que vive en Madrid o Barcelona. Estamos muy lejos de ello.
La sentencia condena a Amazon a cumplir con el pedido. Andrés animaba también a defender nuestros derechos ante estas grandes compañías que nos cambian sobre la marcha las condiciones sin que sepamos muy bien cómo reclamar.
Estas grandes empresas, a través de las compras online, se sirven de la ventaja que tienen respecto al consumidor para poder anular unilateralmente los contratos sin que luego el consumidor muchas veces pues les reclame, porque evidentemente no es fácil reclamar a grandes empresas y luego pues claro cambian las condiciones y nos sitúan a nosotros como consumidores en una situación mucho peor para poder reclamar.
El Partido Popular finalmente se sentará en la mesa de negociación para seguir el diálogo con el Estado y el Gobierno de Canarias y la posible reforma de la ley de extranjería. Así lo ha confirmado el propio Fernando Clavijo esta mañana. Dice Clavijo que ese encuentro puede celebrarse incluso la semana que viene y no este jueves, como estaba programado en principio. Espera de la negociación predisposición para llegar a un acuerdo, pero dice que ya el hecho de retomar el diálogo es un gran avance.
Ya solo con conseguir que nos sentemos todos en la mesa, creo que hemos avanzado un paso importante. Tenemos que ir a esa reunión con generosidad, poniendo por encima de todo el interés de los ciudadanos, de Canarias, por supuesto, que es la que más duramente está soportando la presión migratoria y sobre todo los menores extranjeros no acompañados, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser generosos todos para que la solución que se plantee y la modificación sea también aceptada por las comunidades autónomas y que sea un elemento no de choque y de confrontación política, como parece lo que se convierte todo en este país.
El Partido Socialista en Canarias, por su parte, comenta que el problema que tiene Clavijo es con su socio de gobierno, es decir, con el Partido Popular, quien defiende una cosa en el Parlamento Regional de Canarias y otra completamente contraria en Madrid. Sebastián Franquis es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Ya está bien del doble discurso, de apoyar una cosa en Canarias y votar con sus diputados en contra en Madrid. Ya está bien de aprobar en el Consejo de Gobierno iniciativas y votarlas en contra en Madrid. Ya está bien de ese doble discurso, señor presidente. El problema no es un problema entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no lo es. El problema es un problema de su gobierno, de su partido con su socio de gobierno.
Una y 58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
El impacto de la corrupción política es difícil de calcular. Algunas estimaciones apuntan que, aunque esa corrupción no sea generalizada, puede suponer una merma de medio punto del Producto Interior Bruto, lo que supone 7.000 millones de euros. Cuando hay noticias de que algunos líderes de partidos políticos y altos cargos cobran comisiones por las adjudicaciones de contratos en el sector público, se genera una sensación de inseguridad jurídica. Antes de que concluyan las investigaciones judiciales, ya hay un estado de opinión. Y muchos empiezan a pensar, fuera y dentro de España, que para conseguir un contrato en nuestro país no sirve competir dentro del marco legal. Ese estado de opinión ahuyenta inversiones, y ese es uno de los grandes daños que provoca el caso de Aldama, Koldo y Ábalos. Un caso que, por lo que vamos sabiendo, está muy cerca del presidente del gobierno. Más perniciosa aún es la corrupción institucional. El fiscal general del Estado está imputado por un posible delito de revelación de secretos. Hemos conocido en las últimas horas una investigación de la Guardia Civil en la que se asegura que García Ortiz tuvo una participación preeminente en la filtración de los datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es muy probable también, como apunta el caso Lobato,